Así és, així estem, així continuem. Molt bon dia, sóc Raül Pujol i sí, també m'agraden els 30 de juliol perquè és dimecres i, a més, és un dia molt especial per a nosaltres perquè obri les portes del Palau Episcopal Monsenyor Casimiro López Llorente, el bisbe de la diòcesi de Segorbe-Castellón, perquè és que, claro, en estas fechas, mucha gente no lo sabe, pero también termina el curso pastoral que normalmente se inicia sobre mediados del mes de septiembre y siempre tiene bien, Monsenyor Casimiro López Llorente, abrirnos sus puertas, su despacho y poder conversar de temas evidentemente que son actualidad. Don Casimiro, muy buenos días y gracias por recibirnos un año más.
Buenos días, Raúl, y encantado de que vengas a verme aquí, al Palacio, así denominado Palacio, la Residencia Episcopal.
Que otros años hemos hablado de sequía, de problemas. Este año, por favor, no hagan ninguna plegaria especial de esas que muchas veces el obispo de Segorbe-Castellón ha pedido a toda la feligresía. No sé si nos hemos excedido, pero fíjese cómo está el panorama en nuestro entorno.
La oración nunca se excede uno, ¿no? Le pedimos al Señor y nos ha enviado la lluvia, a veces torrencial, ciertamente, pero al menos los pantanos están con reservas suficientes para este y previsiblemente también, sobre todo, para el riego para el próximo año.
O sea que, de momento, el mensaje lo vamos a pedir al final de esta charla, en la que finaliza un curso pastoral que hemos tenido un poquito de todo. Inicio de año jubilar, hemos tenido fallecimiento de Santo Padre, elección de Santo Padre.
Sí. Sí, el año jubilar de la Esperanza a nivel de Iglesia Universal y el mismo día se abrió el tercer año mariano de Lledó, hemos hecho coincidir con las fechas para no multiplicar los entes sin necesidad. Un año de gracia, como es todo año jubilar, centrado en la esperanza, una virtud tan necesaria de avivar, de fortalecer desde el encuentro con el Señor para sentirnos acompañados por Él y no derrotados ante tantas urgencias, adversidades, las guerras que están allí en marcha, tanto en Ucrania como en Tierra Santa, en Gaza y tantos otros lugares, tener esperanza. Esperanza también para los mayores, ¿no? Sabiendo que Dios nunca nos abandona, para los jóvenes que tienen un futuro tantas veces confuso, para las familias también, ¿no? Porque una falta de esperanza es la baja natalidad que sufrimos, que está sufriendo todo Occidente, España de una forma especial. Veremos el pacto social de las generaciones, cómo se puede mantener. Claro, cuando uno se cierra a los hijos es que el futuro lo ve difícil, ¿no? Para los enfermos, por supuesto, para todos, ¿no? Avivar la esperanza que se funda en la fe en Cristo Jesús, que es la esperanza que nunca defrauda, ¿no? Siguiendo aquellas palabras de San Pablo, ¿no? Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, y ese es el motivo para ser testigos de esperanza y, como nos pedía el Papa Francisco en la bula de convocatoria, para poner signos sensibles de esperanza ante el que está solo, ante el que está un poco perdido en la vida, que ha perdido el sentido de la vida, llevarles a Cristo, que es el único que puede realmente tocar los corazones y abrirnos a la esperanza, esa que nunca defrauda. Uh-huh. Y el año mariano de Lledó, es decir, ¿no? Además habíamos tenido el centenario de la coronación, tan rico, tan hermoso, fomentar también a la Virgen como Madre de la Esperanza, y de sus manos ser peregrinos de esperanza.
Uh-huh. Don Casimiro, y al Santo Padre.
El Santo Padre, claro. Perdimos al Papa Francisco, ¿no? Y pronto Dios nos dio un nuevo pastor de la Iglesia Universal, como es el Papa León XIV, ¿no? Rezamos por el Papa Francisco, le dimos las gracias a Dios por tantos dones como a través de él nuestra Iglesia y nuestra sociedad ha recibido. Pedimos también para que lo acoja como a un siervo fiel en su seno para que participen de la gloria para siempre, y ahora esperanzados con el Papa León XIV, que como ya se anunció, anunciaste a través de los medios, esta diócesis, ¿no? Pues no le es desconocida, estuvo tanto en el traslado a la iglesia diocesana de la iglesia de Santo Tomás, y después estuvo también, creo que en... no sé, estuvo en San Mateo, sí. Y aquí en Montorres, es decir, hay una relación. Cierto que él conoce España porque fue el superior general de los agustinos y, por tanto, con esa tarea tuvo que visitar los conventos y, además, pues esa cercanía al mundo hispano desde su presencia en Perú tantos años, primero como misionero y después como obispo de Chiclayo.
¿Hay posibilidad de que esté o que venga a España? Y si viene a España, yo no desconozco en este momento, igual digo la barbaridad más grande que he dicho jamás, si hacen también visitas o viajes privados.
Supongo.
Hombre, sabemos que está en...
Es difícil, privados o a lo mejor que no se conozcan, ¿no? Que el Papa se desplace, como hacía el Papa Francisco, en Roma con un coche. Venir a España ya tiene más complicaciones porque es un jefe del Estado a la vez y, por tanto, debería conocerse, ¿no?
Aquí en su despacho tiene usted una foto con San Juan Pablo II. Está ya San Juan Pablo muy mayor. Usted está muy joven, pero él está muy mayor. Y luego tiene una foto con el Papa Francisco, que están los dos bien. No tiene ninguna con... Todavía no tiene ninguna con...
Todavía no he tenido la ocasión de hacerme una foto con él. Está en ciernes una peregrinación diocesana con motivo del jubileo hacia noviembre y espero que en esa ocasión poderme hacer una foto con el Papa León, ¿no? Porque, pues, hombre, es bueno a través de la foto sentirse siempre referenciado. Aquel que es el signo, el principio de la unidad de la Iglesia, ¿no? En la cual todos tenemos que estar unidos para vivir la comunión que el Señor pide de todos nosotros, ¿no? Espero que con esa ocasión, si Dios quiere, pueda tener esa fotografía. Por cierto, la primera es mi visita pastoral, ad Divina, con el Papa Juan Pablo, ya estaba, aquel mismo año falleció, ¿no? Y la otra es una de los encuentros que hemos tenido con el Papa Francisco, creo que también con motivo de la visita ad Divina, ¿no?
De lo que nos ha contado hasta ahora, dos cuestiones, si le parece. Una, la baja natalidad, pero sin embargo hemos visto una fotografía de confirmaciones de adultos que no cabían en el altar de la Concatedral de Santa María. Y luego hemos conocido también que en Moncofa ha habido bautizos de personas adultas.
Sí, sí. Que es una alegría, ¿no? Y cada año va habiendo más, ¿no? Adultos, pues, que encuentran la fe, ¿no? Y piden recibir el bautismo, ¿no? Entonces hay un catecumenado, es decir, un tiempo de preparación, y al final del mismo, pues, reciben los tres sacramentos, evidentemente, el de la el bautismo, de la confirmación, y reciben la Eucaristía. Después está... Hace años que vengo celebrando las confirmaciones para adultos, la víspera de Pentecostés, ¿no? Que ciertamente ha descendido un poco el número, pero sigue siendo pues cuantioso, ¿no? Este año me parece que eran en torno a 70, pero hemos tenido la confirmación también de más de 120, ¿no? De todas las edades, desde jóvenes de 20 años o, ¿no? Hasta personas de 70 años que se han dado cuenta que no habían recibido la confirmación y que algo les faltaba, ¿no? Y es emocionante, ciertamente, con qué unción reciben los mayores, todos, fundamentalmente, ¿no? Generalmente, pero los mayores, sacramento de la confirmación. Quiero decir, cuando uno abre su corazón al Señor, a Dios, y se encuentra con Jesucristo, ve que hay algo especial que le da vida, que le da aliento, que le da esperanza, que le hace vivir con otra forma de pensar y de sentir, ¿no? Y se acercan, y eso es realmente una gracia, un motivo de agradecimiento para el obispo, el poder confirmar a tantos como este año, y no digo ya el ver que adultos en tiempos de intemperie, de tanta secularización, sin embargo, se encuentra con el Señor. Dios es grande. Pensemos también en Francia, cómo también los adultos van pidiendo, y el bautismo, la vida nueva que brota del árbol de la cruz, la vida del resucitado, ¿no? Participar de ello, pues llama la atención en tiempos de escasez, en tiempos de secularización, de indiferencia religiosa, pues esto es un motivo de alegría y de sentir que el Señor realmente camina con nosotros y que el Espíritu sigue ahí presente y alentando la tarea de la Iglesia. No podemos desesperar, sino hemos de esperar en la acción del Señor.
Hablando de cruz, parece ser que el pim pam pum político ha terminado ya. El obispado dijo lo que tenía que decir en su momento. La cruz está donde está. Creo que hay también algún proyecto para, bueno, más bien interno, que algún día puede salir, pero que se queda.
Sí, nosotros le ofrecimos al ayuntamiento que antes de retirarla, que no se sabía lo que eso significaba, retirar puede ser ponerla en otro lugar o también destruir, ¿no? Les ofrecíamos ese espacio, ahí está, yo creo que es casi más visible para muchos, ¿no?, que donde estaba en el Ribalta, pero bien, ahí está. Y yo solo pido que la dejen como está. Es decir, volverla a llevar a otro, no tiene sentido, volver a la trifulca otra vez, ¿no? Eso sí, pues hay que tenerla, y eso lo he dicho al párroco, debidamente limpia y adornada, porque la cruz para los cristianos significa el árbol de la cruz, el árbol de la vida, donde el Señor falleció. No pongamos apellidos o adjetivos que nos llevan a otras... que se haya construido en un tiempo, por eso hay que unirlo con una época política. En fin, respetemos la cruz, respetemos a los creyentes, respetemos los símbolos religiosos, como hemos de respetar cualquier otro símbolo.
Así nos lo especificó también el día de los premios COPE Castellón en su 15ª edición, el respeto que hay que tener por todos, para unos y para otros, ¿no?
Respeta y serás respetado.
Hablaba del Papa León, que había estado, antes de ser Papa, en la provincia de Castellón, que había visitado conventos. ¿Cómo tenemos la vida contemplativa en la diócesis de Segorbe-Castellón, don Casimiro?
Pues bien, como la vida de la Iglesia, un poco mermada. En el tiempo que estoy como obispo he cerrado, creo que son 6 conventos de vida contemplativa, pero... estamos esperanzados de que en este mes de agosto podamos acoger a una comunidad de vida contemplativa de carmelitas que se traslada todo el convento de Manchay en Lima, ¿no?, aquí a Onda, al convento que gratuitamente y generosamente nos han cedido las clarisas de Alcalá, en este caso, donde fueron las que quedaban en Onda, ¿no? Y estamos haciendo todas las gestiones y los preparativos para que mediados de agosto puedan venir, ya lo anunciaré debidamente para que toda la comunidad diocesana y toda la sociedad sea conocedor de ello. Y en fin, o sea que Dios no nos abandona, nos envía siempre algún gesto de su cercanía, como en este caso es el don de esta comunidad al completo, como digo, 10 monjas carmelitas, ¿no?, descalzas, vendrán, se trasladan, ¿no?, porque no hay que hacer nueva creación, sino que se traslada después de todos los permisos preceptivos, es decir, del arzobispo cardenal de Lima, de la Santa Sede, después de todo el tema de visas, etcétera, podrán trasladarse, si Dios quiere, a Onda. Una bendición para Onda, para la diócesis y para toda la sociedad, porque aunque se piensa que es perder el tiempo estar orando, la oración es la fuente, digamos, de vida para la Iglesia, nos vincula a Dios. Pedid, lo escuchábamos ayer en el Evangelio de ayer, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, sí, porque todos estos dones vienen de Dios y a Dios hay que pedirle con insistencia y perseverancia.
Estábamos el otro día en el Desear de Les Palmes, el padre Sebas, bueno, nos acogieron allí para realizar nuestro pueblo-scope dedicado a Benicassim, porque Benicassim no son dos playas, también tiene el interior, y está muy contento por los novicios. No sé qué cantidad dice, es posible que dijera que son 14 hermanos en este momento y que había más novicios que en los últimos...
posible.
Sí, no, es posible, sí, vamos, es de memoria, pero... está convirtiendo la diócesis de Segorbe-Castellón en muy internacional, don Casimiro, ahora que estoy pensando, Perú, creo que hay también monjas filipinas y mexicanas, tenemos esa unión con Burkina Faso.
No, y si miramos las parroquias...
hay misioneros por muchos lugares,
¿no?
También.
De la nuestras propias parroquias, ¿no? La presencia de hermanos de Latinoamérica, de Centroamérica, latinos que decimos en general, ¿no? Pues va creciendo, ¿no? Y ellos nos van, retornando de alguna forma lo que ellos recibieron, porque la viveza de la expresión en la fe, a su modo, pero eso ayuda también a recuperarse en la vitalidad a nuestras parroquias, ¿no? Cada vez son más numerosos los que confirmo, en El Salvador de Burriana, o en, por decir algún caso, o en Albocácer, ¿no? Uh-huh. Donde un número pues cuantioso de hijos de inmigrantes, o sea, de Venezuela, o sea, de Colombia, de Ecuador, de Perú o de otros lugares, pues es algo habitual.
Don Casimiro, tenemos que ir terminando ya este encuentro que es tradicional, en los años que está como obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, para terminar el curso pastoral. ¿Cómo se presenta el próximo, que se iniciará a mediados de septiembre?
Sí, comenzamos la jornada que tenemos diocesana de apertura el día 20 de septiembre en el Mater Dei, ¿no? Pues esperanzados y siguiendo nuestro plan diocesano de pastoral, hace dos años insistimos en el primer anuncio, que es anunciar a Jesucristo, el segundo el acompañamiento de aquellos que se han encontrado con el Señor, y este tercero es la formación. La formación en un sentido no teórico de aprender cosas, sino de formarse. Formarse, según el concepto de San Pablo, hasta lograr la estatura de Cristo. Es decir, ir creciendo como cristiano según la vocación que cada uno ha recibido para ser presencia de discípulos misioneros del Señor. Como digo, comenzará ese día con una charla sobre este tema para así que vaya a los arciprestados y a las parroquias y cada cual haga su plan específico parroquial, arciprestal, de forma que ese objetivo fundamental de la formación llegue a todos.
Uh-huh. Pues así será el comienzo del año pastoral de este 2025-2026. Y para finalizar, un mensaje también para todos los diocesanos, porque estamos ya, fíjese, con las toallas preparadas, quien más y quien menos tiene el viaje, y
pues nada,
la tardecita fresquita y todo esto.
Un feliz verano, que las vacaciones sirvan para descansar, para descansar físicamente, para recuperarnos también en nuestro espíritu, en ese cansancio que a veces espiritual llevamos encima, ¿no? Y que, pues allá donde estemos, no nos olvidemos que somos cristianos y que, por tanto, eso no desaparece, ¿no? Que seamos coherentes con nuestra fe. Dios no hace vacaciones, la Eucaristía dominical está ahí ha de estar presente porque es el centro de la vida de todo cristiano, de toda comunidad cristiana, y que no olvidemos a aquellos que no pueden hacer vacaciones, bien porque están enfermos, a los que podemos visitar o debemos visitar, o bien porque tienen que trabajar, o sencillamente, como oigo en las noticias de estos días, no pueden permitirse, por razones económicas, unas vacaciones. En cualquier caso, buen agosto, buen verano para todos.
Pues muchas gracias por hacerlo posible, este mensaje y esta entrevista, y nos vemos en el mes de septiembre, nos escuchamos en el mes de septiembre ya con ese inicio del curso pastoral.
Gracias, Raúl, y un saludo para todos los oyentes.
Muchísimas gracias. Monseñor Casimiro López Llorente, fiel a la que podemos considerar tradición de estar con nosotros al menos cada tres meses, si no es Semana Santa, evidentemente es Navidad, y también evidentemente ahora que termina este curso pastoral, que ha sido muy intenso, como también se presupone que va a ser el próximo. Y evidentemente no hemos hablado de lo que será el 10 de noviembre, en el que va a cumplir 75 años don Casimiro. Lo dejamos para el mes de septiembre.